de mayores.
De abono de mayores.
De, muy bien.
Adiós.
Bueno, hasta el próximo día, que me tengo que ir, Jaime. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Hoy en Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid no contempla ceder el edificio de la calle Alberto Aguilera al colectivo de Patio Maravillas. Lo acaba de asegurar aquí en Onda Madrid el concejal de Distrito Centro y Chamberí, Jorge García Castaño.
Bueno, es decir, no está entre los planes ceder ese edificio. Pero vamos, es una práctica que lleva haciendo el Ayuntamiento de Madrid desde hace muchísimos años.
O sea, que no está entre los planes del Ayuntamiento de Madrid ceder ese edificio
al Patio Maravillas. No lo está. Está en el de algunos medios de comunicación.
La consejera de Hacienda entrega esta mañana a la presidenta de la Asamblea los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016. El Ayuntamiento también aprobaba ayer los presupuestos y las ordenanzas fiscales, cuentas que a pesar de las subidas del IBI para edificios no residenciales, en contra de lo aprobado por el Pleno, ha defendido en Onda Madrid el concejal socialista Antonio Miguel Carmona.
La bajada del IBI, pero desde luego si un concejal de Hacienda incumple una parte pequeña o mediana de un pleno, eso ya no es cuestión mía. Se ha producido una negociación donde ellos consideran, y nosotros consideramos también, que debe ser progresivo y algunos edificios inmuebles grandes pudieran tener un mantenimiento del IBI o una subida, y el 99% de los madrileños bajan ese IBI, que es lo que ha ocurrido. ¿Cuánto se le baja el IBI? Pues un 7%. A mí me hubiese gustado más, me hubiese gustado que se cumpliera la propuesta que hice en julio, pero en cualquier caso es un acuerdo que depende fundamentalmente del Grupo Municipal Socialista al que yo me adhiero.
Actualidad nacional, la economía española creció un 0,8% entre julio y septiembre en tasa trimestral, un avance 2 décimas menor al registrado entre abril y junio, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El dato que el INE deberá confirmar el próximo 26 de noviembre y que coincide con el adelantado por el Banco de España, supone que la economía española ha crecido durante 9 trimestres de manera ininterrumpida. Sin embargo, rompe una racha de subidas trimestrales cada vez mayores o al menos iguales que se inició en el tercer trimestre de 2013, cuando el Producto Interior Bruto español volvió al crecimiento. Tenemos a esta hora una cita en la bolsa que ha abierto con ligeras pérdidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Color rojo para el IBEX 35, caída moderada del 0,50% que le sitúa en los 10.342 puntos. En la semana se acumula un saldo negativo del 1,28%. Veremos cómo es capaz de terminar el IBEX 35 la semana y también el mes. Ahí, en cambio, se desaparece el color rojo, se impone el verde, ya que en lo que va de octubre el IBEX 35 gana algo más del 8%. La apertura en negativo se debe principalmente a los resultados del BBVA. En el tercer trimestre de 2015 ha registrado pérdidas de más de 1.000 millones de euros por las minusvalías provocadas por la compra del banco turco Garanti. En lo que va de año, en los 9 primeros meses, el beneficio es de 1.700 millones de euros para el BBVA, una cifra que reduce en un 12% lo ganado en el mismo periodo del año pasado. En bolsa, BBVA es uno de los peores valores con una caída del 3,90%, solo superado por Acerinox y por IAG, que caen algo más del 4%. En positivo destaca OHL, hoy rebota con fuerza un 4,45% y es de forma clara el mejor valor. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 110 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro recupera por poco el nivel del dólar con 10 centavos.
Y este viernes vamos a conocer el veredicto sobre el caso Asunta, el jurado popular que dirime la culpabilidad o inocencia de la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra en el asesinato de su hija Asunta, un crimen que sacudió al país el pasado 22 de septiembre de 2012 cuando fue localizada muerta. Ya tiene veredicto. Está previsto que los 5 hombres y las 4 mujeres que conforman ese órgano, ese jurado, den a conocer hoy mismo ese veredicto de culpabilidad o inocencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Van a encontrarse con dificultades todavía en la entrada a Madrid por la A5, la carretera de Extremadura.
a la altura de Alcorcón, en el kilómetro 12, ya les hemos contado que se ha producido un accidente que todavía mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho en ese acceso a la M40, sentido de entrada a Madrid. Hay retenciones en toda la zona de Alcorcón, mucho cuidado, por tanto, en esta carretera de Extremadura. En el resto de calzadas de la Comunidad de Madrid ha mejorado ya la situación, se puede circular con tranquilidad.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una circulación bastante fluida en general en el centro de la ciudad, tan solo hay algunos puntos que mantienen algo más de intensidad, como por ejemplo la zona de O'Donnell, conductor izquierdo, pero en general se circula sin problemas también por la M30.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes vamos a tener una jornada de paréntesis entre lo que tuvimos ayer de cielos muy cubiertos y lo que nos espera de cara al fin de semana con inestabilidad, seguramente con precipitaciones generalizadas y descenso de temperaturas. En cambio, hoy lo que nos espera es un ambiente poco nuboso. El sol va a estar acompañándonos. Tendremos algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, especialmente en la parte más occidental, hacia el oeste de la comunidad. Pero ya decimos que ambiente poco nuboso y temperaturas que suben. Si ayer llegábamos hasta los 20 grados en algunos puntos, hoy esperamos superarlos en muchas localidades de la mitad sur, así que esos valores suaves, ese cielo despejado, bueno, pues aprovechenlo hoy, porque ya decimos que de cara al fin de semana se vuelve mucho más inestable la situación y las temperaturas se refrescarán.
Gracias, Ainhoa. Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 11 se quedan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de las 10 en punto de la mañana, tenemos por delante 3 horas de radio, pero yo les voy a sugerir que no se alejen mucho de su aparato de radio o de la tablet o de la televisión, sea cual sea el medio por el que nos están escuchando, porque tenemos una hora que yo creo que está muy completa y que vamos a tener un poco de todo. Vamos a abordar temas muy serios y luego también nos vamos a divertir un poquito. Belén Amoracid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. De eso se trata, ¿no? De saber qué es lo que sucede en el mundo, pero, bueno, fijarnos también en esa parte más positiva o más divertida. Las monedas siempre tienen dos caras y aquí en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, siempre intentamos, pues eso, buscar la arena y buscar la cal en todas las situaciones de la vida. Y lo cierto es que hoy el primero de los temas nos lleva a hablar de esas terribles situaciones, de esas terribles imágenes que a todos nos remueven algo por dentro, bueno, pues cuando vemos esos botes de refugiados sirios cruzando por el mar, muchos se quedan en el camino, a muchos les cuesta el poder llegar hasta Turquía. Y lo cierto es que hoy queremos acercarnos hasta la isla de Lesbos para conocer en primera persona cuál es la realidad que se está viviendo precisamente en esa zona. Vamos a hablar con Gerard Canals. Él es uno de esos socorristas que ha decidido actuar y hacerlo con la máxima generosidad posible, porque se han ido hasta allí para estar con esas motos acuáticas navegando por esas aguas para intentar rescatar en caso de que se produzca un hundimiento de uno de estos botes que sucede más de lo que nos podemos imaginar. Enseguida le vamos a saludar. También os cuento que vamos a recibir en este estudio a Julio Castedo. Él viene para presentarnos su libro Redención. Él es un médico, es neuroradiólogo para ser exactos, pero también es autor literario, y no escribe precisamente tratados médicos, sino novelas. Vamos a preguntarle cómo se compaginan estas dos actividades y vamos, por supuesto, a hablar de esa novela de Redención, que es su último trabajo a nivel literario. Y la unidad móvil, bueno, la unidad móvil de esta casa de Onda Madrid, yo voy avisando, se dirige zona de Aluche, ¿vale? Ese es el lugar que ha encaminado sus pasos, y voy avisando porque os va a buscar a vosotros, a los que podéis estar paseando en ese momento por la zona, a los que podéis estar yendo en ese momento al trabajo o simple y llanamente buscando los rayos de sol, que hoy parece ser que los tenemos. Ya sabéis todos que ayer se realizó el primero de los test de españolidad, el primero de esos exámenes para averiguar si se puede o no conseguir esa nacionalidad española. Tenemos ya algunas de las preguntas que se van a ir realizando, no siempre son las mismas. El Instituto Cervantes ha creado unos 300, esto es como lo de los test de la autoescuela, que tú vas haciendo muchas, y luego te pueden tocar algunas de ellas. Bueno, pues nosotros tenemos 25 y vamos a hacer nuestro test de españolidad para ver si es fácil, si es difícil, a ver si alguno nos quita en la nacionalidad, de repente si empezamos a fallar, no lo sé. Y
pues me da a mí que sí, ¿eh? que como algunos nos hagan el test de españolidad, que van a hacer a las personas que aspiran a obtener la nacionalidad española, pues a lo mejor nos lo quitaban.
Aquí en secreto,
vamos a comprobarlo,
te digo,
¿no?
Aquí en secreto te digo que nosotros alguna la hemos tenido que buscar.
Ya.
La respuesta acertada.
Bueno, pues vamos a comprobar in situ con los madrileños, con ustedes, si somos capaces, los que somos españoles, porque hemos nacido aquí,
de contestar
a estas preguntas.
Oye, hay algunas muy fáciles, también hay que decirlo. Hay otras un poquito más enrevesadas y nosotros lo vamos a comprobar. Vamos a hacer nuestro particular test de españolidad. Y nos vamos a fijar también en el calendario para darnos cuenta, obviamente, que este domingo es día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Es el día que por tradición se acude a los cementerios para visitar a nuestros seres queridos, a aquellos que se fueron. Y precisamente vamos a hablar sobre ese asunto, sobre cómo superar el que se nos hayan ido algunos de esos seres queridos. Hoy hablamos con una psicóloga para, bueno, pues saber cuáles podrían ser las pautas para superar, en la medida de las posibilidades, ese duelo, que hay que pasarlo, que no hay por qué ocultarlo ni, por supuesto, intentar pensar que no existe. Hay que superar el duelo y hay que dejar el tiempo en el que se puede llorar.
Bueno, pues dicho lo cual, vamos a felicitar, que es lo primero que tenemos que hacer, porque es una costumbre, buenísima costumbre que tenemos en este programa.
Y además estamos revitalizando esos nombres que de alguna manera han quedado en desuso. Así que yo hoy voy a felicitar a las Eutropias. Hoy es Santa Eutropia.
Eutropia,
sí.
Muy bien.
Santa Eutropia de Alejandría es el día que marca hoy el calendario, así que felicidades a las Eutropias, nombre que viene del griego y que significaría, pues, aquella que es muy versátil.
Bueno.
Sí, que vale para el roto y para el descosido.
Bien preparada, no sé.
Sí, también.
Es que todos los nombres que empiezan por EU significa
buenos.
Bueno, o sea que bien dispuesta,
bien
para
dispuesta.
Lo que le manden.
Pues
más
venga,
o menos, ¿no?
Nos gusta el significado, pues vamos a ver si conseguimos que alguna niña que esté a punto de nacer ahora mismito se nos llame Eutropia.
Muy bien, pues ahí queda la felicitación. Nos ponemos en marcha, Belén.
Nos ponemos en marcha hasta ahora.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren, ayer fue un día terrible en el mar Egeo. El drama llegó dentro de una antigua embarcación de madera sobrecargada con 300 personas a bordo camino de Lesbos. Son refugiados que huyen de sus países, que intentan desesperadamente llegar a Europa, que están aprovechando estos días, porque fíjense ustedes qué terrible, las mafias que los trasladan han rebajado sus precios por culpa del mal tiempo, es decir, como el mar está mal, les cobran menos a los que se atreven a montarse en esta especie de cascarones con los que cruzan el mar. Bueno, pues ayer una de estas naves, que repito, iba sobrecargada con 300 personas, se hundió. La cubierta, que estaba podrida, se vino abajo y eso aplastó a los que iban por debajo de la cubierta. El equilibrio de carga se rompió y eso provocó el hundimiento del barco. Como ustedes se pueden imaginar, el drama humano es terrible. Pero ahí había una serie de españoles, una serie de personas que están intentando ayudar a estos refugiados. Entre ellos, 13 socorristas catalanes de una ONG, de la ONG Proactiva de Badalona. Ellos fueron los encargados de sacar a estas personas del mar, a las que pudieron, y pudieron muchas, teniendo en cuenta que solamente tenían una lancha y dos motos de agua. Estamos intentando conectar con Gerard Canals, que es coordinador de estos socorristas, que está en estos momentos en la isla de Lesbos. Estamos teniendo algunos problemas de conexión, porque ustedes se imaginarán que la cosa está muy complicada, pero desde luego queríamos escuchar el testimonio de estas personas que ayer tuvieron que vivir este drama, del que supongo que va a ser muy difícil que se olviden el resto de sus vidas. 300 personas en el agua gritando, entre ellos niños, personas que no sabían nadar, y estos 13 socorristas españoles intentando ayudarles de todas las maneras posibles. Creo que ya tenemos esa conexión con Gerard Canals, que repito, es coordinador de los socorristas de Proactiva Open Arm, que es la ONG que está en la isla de Lesbos intentando ayudar a estas personas. Gerard, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nosotros bien, vosotros no sé cómo estáis después del drama que vivisteis ayer.
Bueno, físicamente muy cansados, como podéis imaginar, y anímicamente tocado. Supongo que esto es algo que saldrá con el tiempo, ¿no? Pero estamos contentos de lo que hicimos, pero fue una situación muy dura. No sabemos cómo vamos a reaccionar con el paso de los días, la verdad.
Bueno, ya hemos contado un poco cómo transcurrieron las cosas, cómo vosotros que estabais ahí con una lancha, con ayuda de una lancha y dos motos de agua, hicisteis todo lo posible para salvar al mayor número de personas posible. ¿A cuántas conseguisteis rescatar?
Pues la verdad es que no te puedo dar un número. Pero te puedo decir que estuvimos 3 horas y media en la zona haciendo el trabajo hasta que se fue el sol. Empezamos a las 3 y a las 7 estábamos yéndonos. Entonces, no sé cuánta gente sacamos del agua, muchos. También dejamos muchos atrás.
Claro, porque llegó un momento en que supongo que teníais que elegir, ¿no? Entre las personas que estaban en el agua, me imagino desesperadas, gritando, niños, mujeres, hombres, algunos sabrían nadar, otros no. Creo que además llevaban algunos chalecos salvavidas falsos, que son los que les endosan estas mafias horrorosas, que son los que les trasladan de un lado para otro. En ese momento, ¿cómo se actúa? Quiero decir, cuando tienes que elegir entre tantas personas, que me imagino que el espectáculo sería dantesco, ¿qué hace uno?
Bueno, en cuanto llegamos, lo que nos dimos cuenta es que los barcos grandes que había allí, los barcos de guardacostas y de Frontex, no podían actuar cerca, porque eran barcos que no estaban preparados, no tenían una borda baja para poder recoger a las víctimas, y ni siquiera eran adecuados para que nosotros nos pudiéramos aproximar a hacer la transferencia de la gente que sacábamos del agua. Entonces, pues tuvimos que empezar a ser nosotros los que íbamos directamente a los grupos de gente que estaban en el agua, y evidentemente tuvimos que decidir y elegir a quién sacábamos y a quién no, sabiendo que en el próximo viaje, al que decidíamos dejar atrás, pues quizá ya no estaría. Tuvimos que arrancar a niños de los brazos de sus madres y pensando que quizás no las iban a ver más.
Hay que decir además que vosotros poníais vuestra vida en peligro, porque yo me imagino que acercarse con una moto de agua a un lugar donde hay personas que están desesperadas por salvar la vida, hombre, creo que se os agarraban a las piernas, que se intentaban subir a las motos, cosa que es muy, muy humana, por otro lado, ¿no?
Sí, a ver, nosotros siempre intentábamos no acercarnos a los grupos grandes. Había que intentar romper los grupos para poder hacer algo, una maniobra segura para nosotros y para ellos. Pero evidentemente al final nos tuvimos que acercar. Yo hubo un rato que me quedé rodeado de gente, absolutamente rodeado. Y no quiero explicarte cómo tuve que defender las decisiones que tomaba y cómo tuve que salir de esa situación, ¿sabes? Es algo que no pensaba que tuviera que hacer nunca.
El problema, aparte de esto, Gerard, es que esto no va a parar. Aumentan día a día el número de personas que intentan desesperadamente llegar a Europa, ¿no?
Pues mira, esto es un drama que no creo que vaya a terminar hasta que termine todo el conflicto que hay en la zona. Esto no es algo que podamos arreglar nosotros. Lo que es una vergüenza es que esta gente está huyendo hacia Europa, tratando de buscar una seguridad, y que lo que hagamos nosotros sea poner fronteras, poner vallas, poner concertinas de estas, como las que pusimos en Melilla en su momento, y tengamos que venir aquí a rescatarlos, ¿sabes? No, evitamos que pasen por tierra para que mueran en el mar. Eso no hay derecho, no, eso no es así. Nosotros fuimos refugiados no hace tantos años, mi abuelo fue refugiado, ¿sabes? Esto no es así.
Gerard, ¿cómo decidisteis un grupo de catalanes, un grupo de españoles, un grupo de socorristas, trasladaros hasta allí para intentar ayudar en la medida de lo posible a paliar este drama humano?
Bueno, primero de todo, decirte que es una iniciativa que surge de Badalona, pero bueno, aquí hay socorristas catalanes, hay socorristas manchegos, hay socorristas argentinos, uruguayos, o sea, somos un equipo bastante internacional en ese aspecto. Todo surgió de Óscar. Óscar es el director ahora de la ONG y anteriormente de la empresa de salvamento y socorrismo Proactiva. Entonces, cuando terminó la temporada de playas, cuando todavía estábamos en el fin de la temporada de playas, nos dijo la situación que estaba sucediendo aquí, nos puso un recurso sobre la mesa y nos dijo que nos parecía. Al día siguiente tomamos él y yo un avión y vinimos aquí. Estuvimos una semana viendo y decidiendo cómo íbamos a actuar, qué recursos íbamos a traer y qué íbamos a necesitar a largo plazo. A partir de ahí, pues con la difusión y con los contactos que hemos ido haciendo, hemos conseguido tener algo más de fondos que de momento nos permiten estar un poco más de tiempo e incluso con mejores equipaciones.
¿Qué recursos materiales tenéis a vuestra disposición en este momento?
Bueno, hasta ahora tenemos dos todoterrenos y dos motos de agua que justo llegaron el lunes, las traje yo por carretera. Y estamos esperando otro vehículo con una embarcación que estamos acabando de equipar, una embarcación de 8 metros, semirrígida. Aparte de eso, bueno, tenemos equipos de protección personal, trajes de neopreno, aletas, tenemos luces que nos han dado subacuáticas, focos para colocar en las playas. Bueno, tenemos los equipos personales que habitualmente usamos para salvamento en playa, pero con, digamos, una calidad superior y para realizar salvamento en alta mar, no solo en playa. Pero esto no va a ser suficiente, o sea, esto nos vale ahora, no nos valdrá dentro de un mes. Y estamos trabajando ahora para conseguir los equipamientos que necesitaremos para pasar el invierno.
Porque vuestra idea es quedaros ahí, de momento no sé si tenéis un plazo de tiempo estipulado más o menos, o hasta que esto termine.
Bueno, a ver, nosotros no tenemos intención de dejar esto hasta que termine. No sé si los recursos darán. Entonces nosotros estaremos aquí siempre que exista el problema y siempre que tengamos recursos. Entonces nosotros podemos asegurar ahora que vamos a terminar o podemos estar cerca de terminar el año aquí con el material que tenemos y estamos intentando conseguir más recursos para poder ampliar el personal y ampliar los equipamientos que tenemos. Porque además los voluntarios que estaban anteriormente están disminuyendo en número porque las condiciones van a ser adversas y no es fácil aguantar aquí.
Hay que decir que tenéis una página web a través de la cual podemos los que queramos daros donativos para que podáis precisamente mejorar esos recursos materiales que tenéis a vuestra disposición. Es una página web que, si te parece, Gerard, vamos a subir también a nuestra página de Facebook la dirección, claro, para que todo el mundo la tenga a su disposición y pueda echaros una manita, que seguramente será muy bien recibida por parte de vosotros, claro. Todo lo que podamos ayudar, oye, pues se puede hacer a través de Proactiva Open Arms, Proactiva Brazos Abiertos, para que ustedes se entiendan. Sí. Proactiva Open Arms, todo junto, .org. ¿Tenéis alguna otra vía de ayuda?
No, la verdad es que allí en la misma página web, si no estoy equivocado, porque no es algo que controle yo directamente, hay un número de cuenta donde el que quiera puede hacer un ingreso, también se puede realizar por PayPal y, bueno, todos los medios que tenemos actualmente para hacer este tipo de cosas. Allí en la misma página vais a ver una barra donde nosotros, digamos, vamos marcando nuestras necesidades en función de los materiales y del tiempo que queremos estar aquí, y esa barra pues se va llenando con las aportaciones que hace todo el mundo. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos porque ninguna administración está ayudando y estamos aquí gracias a las aportaciones privadas de la gente. Es algo que nos llena de orgullo poder decir que no todo es malo en el mundo y que la gente dentro tenemos algo muy bueno y que estamos sacándolo, ¿sabes?
Por otro lado, Gerard, ¿qué ha pasado con estas personas que rescatasteis ayer del mar? ¿Dónde están en estos momentos?
Pues mira, yo sé que ayer cuando las embarcaciones de salvamento, las grandes, se retiraron después que nosotros, porque ellos sí que tenían luces, pues pudieron llegar hasta el puerto de Molibos y algunos hasta Petra. Luego, una vez allí, hubo asistencia médica, siempre por parte de voluntarios, por lo que me han dicho algunos de ellos, algunos médicos que tengo compañeros por aquí, las ambulancias que llegaban ni siquiera estaban equipadas con oxígeno, entonces no se puede hacer un traslado de una persona que acabas de sacar de una maniobra de reanimación sin oxígeno porque va a volver a caer. Y entonces, pues nada, se las llevaron en coches particulares a hospitales, sé que algunos de los niños las acogieron familias locales, porque no tenían a las madres ni nada, y bueno, supongo que a partir de ahí a los que estuvieran en mejores condiciones los habrán empezado a trasladar a los campos que están cerca de la capital.
De todas maneras, hombre, habrá que buscar alguna otra solución, porque la isla de Lesbos creo que está absolutamente desbordada de personas que van llegando, que van a seguir llegando y cada vez en peores condiciones. Por cierto, Gerard, hoy hay algún periódico que trae la noticia en portada, además, que por lo visto hay bandas de ultras griegos que atacan las lanchas de los refugiados que tratan de llegar precisamente a esa isla de Lesbos para intentar evitarlo. Es decir, lo que hacen es hundir las lanchas con personas. Esto parece, no parece humano, desde luego, pero parece que hay. ¿Vosotros tenéis constancia de la existencia de estos grupos?
No. Mira, yo he escuchado eso también y lo he escuchado de gente en la que confío, o sea que supongo que esto realmente estará sucediendo, pero no sucede aquí en la costa norte, al menos. Uh-huh. Pues la costa norte la tenemos bastante controlada, si no somos nosotros, son otros grupos con los cuales estamos en contacto, y no hemos vivido esto. Lo que pasa es que las embarcaciones no solo llegan por la costa norte, de hecho en la costa este es mucho más amplia, llegan muchas menos embarcaciones, pero está mucha menos vigilada también.
Gerard, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estar ahí, por esa labor que estáis haciendo, que es una labor durísima, no solamente hablando del esfuerzo físico, como tú apuntabas al principio, sino también desde el punto de vista psicológico. Encontrarse en una situación como la que vosotros os encontrasteis ayer, con cientos de personas en el mar, perdidas, dejadas a su suerte, y tener que, bueno, pues elegir a la hora de la verdad a quién se rescata o no. Desde luego, como tú apuntabas, es muy posible que os termine dejando secuelas psicológicas, pero a pesar de todo ahí estáis con fuerza. Ese grupo de socorristas, que empezó siendo de socorristas catalanes y que ahora, pues afortunadamente, ya tiene socorristas de todas las nacionalidades. Que tengáis muchísima suerte. Estamos para lo que necesitéis, Gerard, y esperemos que a través de esa página web os lleguen muchas ayudas, y sobre todo esperemos que este problema se solucione de alguna manera por parte de quienes deben solucionarse, que no es precisamente un grupo de socorristas. Pero en fin, ahí estáis vosotros.
Sí, no, desde luego nosotros desearíamos poder recoger todo e irnos a casa sabiendo que se terminó, pero no creo que vaya a ser así. Muchas gracias a vosotros por la difusión, porque es muy importante que la gente sepa lo que está pasando aquí y a qué nivel las administraciones no se están mojando.
Mira, que es una auténtica paradoja, hablando del mar. Gerard, un abrazo enorme a ti y a tus compañeros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, igualmente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 6 vuelve la Euroliga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Fenerbahce-Real Madrid y a las 8:30. Los rojiblancos abren la 10ª jornada de Liga en Riazor. Deportivo Atlético de Madrid.
¡Atlético! ¡Torre!
Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son ahora las 10:32 de la mañana y en Hoy en Madrid. Ya saben ustedes que cambiamos constantemente de tema. Es viernes y por lo tanto nos toca recomendar un buen libro, que es algo que hacemos todas las semanas y que además nos encanta. Llevamos con uno de los míos, Sergio Rodríguez. Buenos días. Quiero decir, una novela apasionante, entiendo, sí, muy bien escrita, de las que apetece leer.
Hay libros y autores, además, que traemos aquí con apasionamiento, desde luego. Es una, ¿sí?, novela, fíjate, de la que la crítica pues ha dicho que es oscura, elegante, brutal, calculada al milímetro y capaz de sorprender y estremecer al lector. Se titula, como ves, Redención, y su autor, bueno, me ha atraído muchísimo. Su currículum es impresionante, su propia biografía. Él es médico, tenemos que decir que es especialista en neuroradiología, pero ha escrito, fíjate, 2 ensayos, 4 novelas y al menos varias piezas de teatro breves. Un poco así un hombre renacentista que te voy a presentar ya. Es Julio Castedo, aquí lo tenemos, Julio.
Hola, Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, oye, ¿qué es un neuroradiólogo? Eso es lo primero, que sí, supongo que esto es lo primero que te preguntarán, ¿no? Claro. Siempre. Bueno, ¿y qué hace exactamente un neuroradiólogo?
Bueno, pues el neuroradiólogo es el especialista en radiología que se dedica a estudiar el sistema nervioso central y las estructuras que lo contienen, ¿no? Y entonces nos dedicamos al estudio de la cabeza, los órganos de los sentidos, el cuello y la columna vertebral. Y lo estudiamos fundamentalmente con resonancia magnética y con escáner. Aunque luego también se puede hacer arteriografía, radiología intervencionista, una serie de procesos colaterales.
O sea, un hombre de ciencia pura y dura.
Sí, yo soy un médico vocacional, desde luego.
Bueno, ¿y en qué momento un médico vocacional se convierte en escritor?
Bueno, pues en mi caso, yo a los 15, 16 años, pues empecé a escribir poemas, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo que se inicia en la literatura va por ahí. Luego, un poco más adelante, me atrevo a escribir algún relato y resulta que le gustan mucho tus relatos a tus amigos y a tus padres. Eso te parece razonablemente normal, ¿no? Pero luego resulta que le gusta también a tu profesor y le gusta al vecino y te van incentivando a que te atrevas a ir un poco más allá. Después vinieron las piezas de teatro breve y ya, por último, dije, bueno, voy a aceptar el desafío de escribir una novela. Y fue El jugador de ajedrez, que fue mi primera novela. Sí. Bueno, pues El jugador de ajedrez, para haberla publicado en una editorial muy chiquitita como fue Efecto Violeta, funcionó relativamente bien. De hecho, todavía está en las librerías, todavía se puede comprar. Y tuve cierta facilidad para seguir publicando, ¿no? Hasta que ha llegado Redención, que la he podido publicar en Planeta, lo cual soy el primer sorprendido.
Bueno, quiero decir, que Planeta se fije en tu obra es efectivamente algo muy importante, ¿eh?
Sí, sí, sí,
decir,
sí, sí. No, no, el día que te llama...
cualquier cosa, ¿no?
El día que te suena el teléfono y te dice una persona, soy Raquel Gisbert de Planeta, dices, anda, ¿qué ha pasado aquí, no?
Pues sí. Bueno, sí. Estamos ante una novela, ¿cómo la definimos? Porque esto de oscura, elegante, brutal, calculada al milímetro y capaz de sorprender, está muy bien desde el punto de vista crítico, pero claro, el lector dirá, bueno, vale, tiene todo eso. ¿Pero qué es? ¿Es un drama? ¿Es un thriller? ¿Tiene su puntito romántico? ¿Es un poco de todo?
Bueno, esencialmente se ha clasificado, en las librerías les encanta clasificar las novelas,
sí,
a mí no,
sí, sí.
Pero se ha clasificado como una novela negra. Yo creo que es un drama familiar con toques de novela negra y con toques románticos, lo has dicho bien, ¿no? Uh-huh. Porque en esta novela hay una gran historia de amor o de desamor, según se quiera ver, que es el hilo conductor de toda la trama, ¿no? Y desde luego hay una convivencia en un entorno familiar muy complejo y hay elementos... De historia negra, como la investigación de unos desaparecidos, etcétera, ¿no? Bueno, es una novela de la que yo he quedado muy satisfecho, pero que prefiero no encajonar como de género, ¿no? Creo que es una novela.
Y cuando la escribiste, esta y las anteriores, pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en esta en Redención, ¿Julio Castedo era solo escritor o era Julio Castedo el médico también?
No, yo creo que uno es médico a todas las horas del día, ¿no? De hecho, los que han leído mis libros, muchos me dicen, se nota que eres
médico.
Se
nota, claro.
Porque es raro que no deslice alguna patología en alguno de los personajes.
Novela ambientada, por cierto, en dos países, en España y en Inglaterra. ¿Por qué precisamente en Inglaterra?
Sí, es una novela, fíjate, antes estabais hablando del tema de la inmigración, ¿no?
Sí.
Es una familia... El protagonista desciende de una familia de emigrantes españoles que en el año 34 se fueron al sur de Inglaterra, que emigraron al sur de Inglaterra. Y el descendiente, el protagonista, John Ellerman, es John Ellerman Hevia. Es hijo de un inglés y de una asturiana. Y él va a buscar sus raíces. El inicio de la novela es en el sur de Inglaterra, pero él va a buscar sus raíces en el norte de España al final de la novela.
Hay mucho análisis, mucha penetración psicológica. John Ellerman, al que te has referido, es un personaje ambiguo,
sí,
que choca, ¿no? Te va enganchando. Y es puede ser un alma atormentada porque ha cometido, digamos, ciertos errores en su pasado, o también un monstruo sangre fría. Eso es lo primero que se percibe, ¿no?
Sí,
una
sí,
de
sí.
las dos cosas.
Sí, desde luego. Vamos a ver, a mí me gustan los tonos de gris en los personajes y yo huyo siempre de los maniqueísmos, ¿no? Del protagonista bueno y del adversario malo, ¿no? John Ellerman, desde luego que es un hombre que lo tiene muy difícil para salir de su entorno físico y familiar, y para conseguir salir tiene que tomar una serie de decisiones gravísimas que no vamos a desvelar aquí y que le lastran toda su vida. ¿Habríamos hecho cualquiera lo que hizo él? Pues la mayoría no. La mayoría se habría quedado en aquel entorno. Pero él se atrevió, lo hizo, pero arrastra luego esa necesidad de redención que da título a la obra.
Y hay una cosa que llama mucho la atención, y es que es una obra con tres epílogos.
Sí.
¿Por qué?
Sí, sí, sí. Bueno, yo es que esta obra se me fue un poco de las manos desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque yo empecé con dos narradores, con un narrador que era el propio protagonista con sus memorias y luego un narrador omnisciente que te cuenta la investigación del detective que le sigue la pista a él, ¿no? Entonces, en determinado momento me di cuenta que se habían abierto tantas subtramas que no podía cerrar la novela solo con eso. Entonces introduje una tercera voz, que es una voz que hace referencia a su infancia y que nos cuenta de dónde viene este personaje. Y cerré con tres epílogos para que las tres historias que se habían abierto en la novela quedaran bien cerradas. Creo que con los tres epílogos cualquier persona va a dar satisfacción a todas sus curiosidades acerca de los personajes de la novela.
Uh-huh. ¿Incluida la música de Pink Floyd?
Incluida la música de Pink Floyd, sí. La historia se desarrolla en los 80 y en Inglaterra, ¿no? En aquel momento la salida del disco de The Wall fue uh-huh. un acontecimiento cultural, ¿no?
Sí.
Y el protagonista, quizá heredado por su autor, es muy aficionado al rock sinfónico, ¿no? Y en especial al The Wall.
Eso suele ser inevitable, ¿verdad, Julio? O sea, te quiero decir, trasladar algo del propio autor a los personajes.
Es absolutamente inevitable y es deseable, porque creo que cuando alguien habla de sí mismo, aunque sea de una forma camuflada o de personas que conoce, aporta una veracidad a los personajes, que el personaje creado de la nada es difícil que lo consiga. Yo creo que es positivo que las novelas sean un poco novelas del yo, ¿no? Uh-huh. Y que el autor se desdoble en varios personajes. Hay muchos personajes de esa novela que tienen cosas mías. Y luego ese mismo personaje hace cosas que a mí no se me pasaría por la cabeza. Uh-huh. Es una especie de mosaico, ¿no?
Uh-huh. Hombre, se suele decir eso, ¿no? Que los personajes llevan parte del autor, parte de lo que es el autor, parte de lo que no quisiera ser el autor.
Sí.
Y parte de lo que quisiera ser, ¿no?
De lo que quisiera ser o de lo que no se atreve a ser, eso desde luego. Al escritor, identificarse con un personaje le permite vivir otras vidas.
Uh-huh.
Y eso es divertido. Aunque uh-huh. solo sea eso, aunque solo sea por eso, a mí me compensa escribir.
Oye, a mí lo que me parece complicadísimo es esto que has contado, de que la novela en un momento dado cobra vida propia,
sí,
que
sí,
esto,
sí.
esto suele pasar habitualmente,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que de pronto uno tiene muy clarito dónde va, dónde viene, y los personajes de pronto... Esto que se suele decir, que parece una tontería para quien no escribe, que es el personaje coge vida, de pronto se va por un sitio que dices, pues esto yo no lo esperaba. Pero claro, introducir una tercera voz como has hecho tú, cuando ya tenías, supongo, un esquema más o menos
sí.
de lo que quería escribir, eso tiene que ser complicadísimo.
Sí, bueno, tiene cierta dificultad técnica y de todas mis novelas es la que desde ese punto de vista ha sido más complicada. Pero cuando tú trazas un perfil psicológico de un personaje y lo trazas bien... A lo mejor ya no lo puedes llevar por donde querías, porque traicionas al perfil psicológico, ¿no? Entonces, tú piensas un argumento de principio a fin y luego no lo puedes llevar a cabo y tienes que cambiar de rumbo porque tus personajes no es lógico que actúen de esa forma.
Uh-huh.
Y me ha pasado en esta obra.
Uh-huh. Uno de esos trazos lo he anotado aquí, Eli, si me permites.
Sí.
El tono de la novela tenemos que decir que es muy crudo en general y hay ese apunte, dice John, cuando muere la madre de John, precisamente, dice, de su padre. Se fumaba un miserable cigarrillo de liar en el porche. Con esa línea queda descrito el padre.
¡Paf! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El padre de John Ellerman, del protagonista, es un hombre extremadamente severo. Es un hombre que presume de haber leído un solo libro en toda su vida, que es la Biblia. Y que dice que el resto de los libros están llenos de demonios y que no le interesan. Y sin embargo, su hijo ha heredado la biblioteca de su madre y se pasa el día leyendo libros de toda condición, ¿no? El padre uh-huh. es un hombre que no transmite sentimientos. Y el día que muere su mujer, su forma de expresar la pena es salir a fumar un cigarrillo.
Uh-huh. ¿Esto un neuroradiólogo lo ve cuando hace un escáner? Quiere decir, cuando una persona tiene ese esquema mental tan curioso y tan cuadrado.
Sí, no,
¿esto
no, no.
se ve o no se ve? No.
Os llamaría la atención cómo somos de parecidos unos y otros por dentro.
Sí, ¿no?
los cerebros desde el punto de vista anatómico son extremadamente parecidos.
Uh-huh.
Entre razas, sexos, edades algo menos, porque la edad sí que porta cambios.
Ah. Independientemente uh-huh. de su coeficiente intelectual también.
Independientemente. Uh-huh. Yo he visto personas de una gran inteligencia que les falta un trozo de cerebro, lo cual es llamativo. Sí, dependiendo qué parte del cerebro, si no es un área uh-huh. cognitiva. Sí.
Claro, bueno, ¿a qué hora escribes tú? Quiero decir, ¿de dónde sacas el tiempo para escribir?
Bueno, yo escribo fundamentalmente por la tarde-noche uh-huh. Y los fines de semana. Ya he conseguido liberarme de guardias y eso me aporta también bastante tiempo libre. Para mí la literatura empezó siendo un hobby, pero ahora no puedo pasar sin escribir. Y entonces pues me he convertido un poco en un funcionario de la literatura. Llego a casa, resuelvo lo que tengo que hacer y me subo uh-huh. a mi despacho y un poco a subir.
Eso quiere decir que ya estás en lo siguiente, porque el sí. libro, que acaba como todos, poniendo la fecha y el lugar donde se terminó de escribir, pone El Escorial, Madrid, agosto de 2014. Es decir, ha pasado año y pico.
Sí, sí,
y
sí.
En año y pico alguien que no puede dejar de escribir, bueno, estará escribiendo.
Tengo efectivamente casi terminada la siguiente y tengo tres más empezadas.
¡Madre mía!
Lo cual no sé por dónde me llevará, porque también hay que escuchar al editor y ver qué tipo de novela interesa sacar.
Hay que ser neurólogo para esto, ¿eh? Sí. Quiero decir, para poder distribuir los grupos de neuronas, unos para una cosa, otros para otra y un tercero para la tercera. Por cierto, ¿de dónde te has documentado tú para cuestiones que no tienen que ver con lo que tiene con lo que es tu profesión? Que ahí no necesitas ningún tipo de asesoramiento, sí, sí, no ocurre sí, como sí. Otros escritores que solo son escritores y tienen que pues documentarse si quieren hablar de temas médicos o quieren hablar. En tu caso, por ejemplo, Inglaterra es un país que tú conoces a fondo.
Yo siempre escribo de sitios que conozco porque si no te arriesgas a decir muchas tonterías. Y sí, conozco y lo recorrí, el sur de Inglaterra. Pero luego lo que he hecho con el condado de Kent, la parte del condado de Kent, sí, donde se desarrolla la novela, es un poco lo que hizo García Márquez con Macondo, ¿no? Es decir, construir un entorno físico verosímil, pero inventado. Es decir, los montes, ríos y autopistas que yo nombro en la y donde se desarrolla la historia son inventados.
Bueno, luego te has tenido que documentar sobre cómo se trabajan las agencias de seguros, me imagino, cómo trabaja la policía. Sí, 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 oye, sí, sí, que no es fácil
bueno,
tampoco.
Internet ofrece hoy en día una fuente de documentación brutal y muy accesible. Yo cuando empecé mis primeras novelas me tuve que ir a la biblioteca pública a documentarme sobre la revolución de los mineros de Asturias, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no es así, ahora tienes internet y lo tienes fácil.
En fin, que es una novela muy recomendable, que además tiene una portada muy bonita, ¿eh? Se cuidan muchísimo las portadas ahora, porque sí, es verdad, supongo que en parte porque hay mucho libro en las librerías, claro, hay que llamar la atención,
¿no? La
competencia,
¿no? Es brutal, salen a lo mejor a la vez que tu novela otras 20, en la misma semana, de todas las editoriales, y competimos por un trocito de la mesa de novedades, y entonces las editoriales, sobre todo las grandes, pues se esmeran mucho en captar atractivo visual, ¿no?
¿Te ha dado mucho la brasa a la Gisbert? ¿Qué buena es?
No.
No, se ha portado bien.
Gisbert se porta muy bien y es muy buena editora.
Bueno, nos quedamos con este libro en las manos, Redención. ¿Te costó mucho pensar el título o no?
No.
¿O esto ha sido cosa tuya?
Generalmente,
¿eres de los que pones primero el título y después lo escribes?
Generalmente pienso primero el título, luego el hilo argumental y luego me pongo a trabajar.
Bueno, y este es el título que tú tenías en la cabeza desde el principio.
Y es la portada que yo propuse a Planeta. Bueno, aceptaron la portada.
Que eres un mimao, ¿eh? De Planeta, que no te veas tú que esto es tan sencillo. Redención, editado por Planeta, efectivamente, de Julio Castedó. Nos quedamos con él para el fin de semana, una novela muy recomendable que seguramente le va a gustar a todo el mundo, ¿eh? Porque como tiene su poquito de todo, pues el que busca drama, el que busca historia amorosa, el que busca historia policíaca, la va a tener. Así que es nuestro libro que recomendamos esta semana, porque así nos lo ha pedido Sergio Rodríguez, que es el que se lee todo lo que cae en sus manos y dice esto es lo que recomendamos. No te lo quedas, me lo quedaré yo, como todas las semanas, que te robo el libro de turno para... En fin, que soy una ladrona de libros. Que es lo que nos le pasa a los que nos gusta leer, ¿verdad?
Sí.
Julio, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengas
igualmente
muchísima suerte. En cuanto presentes en sociedad eso que ya tienes escrito y remates lo que tienes a medias, aquí te esperamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues ahora en Hoy en Madrid vamos a emprender una aventura. Vamos a hacer un experimento. Verán ustedes, desde el pasado 1 de octubre, todos los extranjeros que quieren conseguir la nacionalidad española deben aprobar un examen, que se conoce ya como el test de españolidad. Consiste en 25 preguntas sobre política, cultura, idioma, en fin, todas estas cosas que parecen bastante lógicas que sepan quienes quieren convertirse en española. La prueba mide el grado de conocimiento, pero también el de integración de los candidatos en nuestra sociedad. Y ayer por la tarde se realizó por primera vez en academias de toda España esta prueba. Claro, nosotros nos hemos preguntado, los extranjeros vale, pero ¿y nosotros? ¿Seríamos capaces de pasar el test de españolidad? Bueno, pues hemos mandado nuestra unidad móvil a un punto muy concreto de Madrid para que examine a los ciudadanos españoles a ver si serían o no serían capaces de conseguir la nacionalidad española en el caso de que no la tuvieran. Y tenemos en nuestra unidad móvil a Pedro Sánchez Noriega, como siempre, que es el hombre que lleva los mandos. Pero luego tenemos a dos personas. Tenemos a Gloria Talavera, como siempre, y tenemos a Clara Esteban, que se ha convertido en secretaria de lo que va a ocurrir en este examen que vamos a hacer. Gloria,
hola,
cuéntanos,
¿qué tal?
A ver, mira, ¿dónde estáis?
Estamos en la calle Guareña, entre la zona de Aluche y de Campamento, uh-huh. Y aquí estamos con tres ciudadanos, Clara, que se llaman.
Pues tenemos a Eugenio, con 58 años. Muy buenas, Eugenio.
Buenos días.
Uh-huh. Y también a Sonia, representante, bueno, pues de la población femenina, 46 años. Muy buenas.
Buenos días.
Y por último, Antonio, 52 años.
Sí.
56. Bueno, pues Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Todos ellos, Eli, sí, habían escuchado hablar sobre este test y no tienen ningún problema a responder a nuestras preguntas. Si te parece, vamos a ir haciéndoles las preguntas. Uh-huh. Nosotros tenemos la pregunta correcta. Algunas también nos ha costado a nosotros mismos
la respuesta.
¿Verdad?
Oye, que algunas, es verdad que hemos tenido que mirarlas. ¿Eh?
Claro, es que además este test dura 45 minutos para los que participan. Nosotros aquí, uh-huh, tenemos menos, hay que hacerlo más rápido.
Sí.
Y pasarían si obtienen 15 respuestas favorables, o sea, correctas.
15, ¿vale? De 25.
15 de 25. Así
muy
que vamos
bien
a ir, si os parece, con ellas.
Venga, vamos, pues, muy rápido.
Vamos a ver, según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo del que proceden 1. Los estatutos de autonomía, 2. Los poderes del Estado, 3. Las leyes orgánicas del Estado.
Uy.
¿Los poderes del Estado?
Los poderes del Estado.
Los poderes del Estado.
Bueno, pues positivo para los tres. Esa
bien
es la pregunta afirmativa.
Oye, no era fácil, ¿eh?
No,
cuidado,
era fácil.
Vale.
Y el jefe del Estado es 1. El ministro de Asuntos Exteriores, 2. El presidente del Gobierno, 3. El rey. ¿El jefe de Estado?
Uh-huh. El rey.
El rey. El rey.
Bueno, el rey, correcto. Bueno, nos están copiando. Voy a empezar al revés, no te preocupes.
Vale.
Convocar elecciones corresponde 1. Al rey, 2. Al ministro del Interior, 3. Al presidente del Estado.
Al presidente del Estado.
Uh-huh. Al presidente del Gobierno.
Presidente del Gobierno. Pues la respuesta correcta. Presidente del Gobierno.
Presidente del Gobierno, muy bien.
Eso es. Y vamos con otra. Antes de ser nombrado por el rey, el presidente del Gobierno debe recibir la confianza de 1. El Congreso, 2. Las dos cámaras, 3. El Senado.
De las dos cámaras.
Yo creo que es el Congreso.
Las dos cámaras.
Pues la respuesta correcta es el Congreso. Vale.
Uy, ahí ha habido dos fallos, ¿eh? Cuidado, ya tenemos un fallito.
Venga, el poder legislativo corresponde a 1. Los jueces y los magistrados, 2. Los diputados y los senadores, 3. Los ministros y el presidente.
Los jueces y los magistrados.
A ver.
Legislativo, has dicho.
Sí. Uh-huh.
legislativo a las cámaras.
Hemos dicho los jueces y los magistrados, los diputados y los senadores o los ministros y el presidente.
Diputados y senadores.
Diputados y senadores.
Aquí tenemos...
Diputados y senadores. ¿Tú habías dicho?
Nada, me he equivocado.
Has equivocado, ¿no?
Jueces y magistrados había dicho, Sonia.
Tenemos los datos apuntados. Más preguntas. ¿La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de 1) del Estado, 2) de la mancomunidad, de la comunidad autónoma, perdón, o 3) del gobierno provincial?
¿De la comunidad?
De la comunidad.
De la comunidad.
Bueno, pues correcto, de la comunidad autónoma. Aquí tenemos pleno en la respuesta acertada. ¿Sí? Vamos con la octava. ¿Quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades autónomas? 1) el presidente y los consejeros. 2) el presidente y los ministros. 3) el alcalde y los concejales.
Perdóname.
¿Me has dicho? Digo, ¿quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las comunidades autónomas? El presidente y los consejeros, el presidente y los ministros, el alcalde y los concejales.
Creo que la primera, el presidente y los
consejeros.
Presidente y consejeros.
Presidente y consejeros.
Bueno, pues otra vez...
Oye, que las preguntas son complicaditas, quiero decir, además, que esto no tiene por qué saberlo todo el mundo.
Exactamente, y los que se examinan tienen tiempo para leerlas tranquilamente.
Claro.
Y las tienen que memorizar.
Aquí los pobres los llevamos al retortero.
La novena, los españoles pueden votar a partir de los 21 años, 16, 18...
18.
18.
18. Pleno también.
Esa era facilita,
esa era más fácil.
Sí.
Empezan a ser un poco más fáciles, yo que las he leído. La décima, los ciudadanos de la Unión Europea y de algunos países con acuerdos de reciprocidad residentes en España pueden votar en las elecciones autonómicas 1, generales 2 o locales 3.
Uy, ahí.
No lo sé.
¿Hay una opción?
La segunda, ¿cuál has dicho la segunda?
General. ¿Autonómicas, generales o locales?
Locales y autonómicas.
¿Tiene que ser autonómicas o locales?
Ah, pues locales.
Locales.
A ver, tenemos...
Locales.
Locales. Y la respuesta es... acertada es la de locales.
Locales,
así que
bien.
Dos de nuestros ciudadanos han acertado. Vamos con la número 11. ¿Qué comunidad autónoma forman Alicante, Castellón y Valencia? La comunidad valenciana, el Principado de Asturias o Andalucía.
La valenciana.
Comunidad valenciana.
Valenciana.
Está facilita esa, sí.
Otra, esta habla del clima de Canarias. ¿Se denomina subtropical 1, mediterráneo 2, 3, oceánico?
Subtropical.
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 Subtropical, correcto. Venga, voy a invertir el orden, ¿eh?
Vale.
¿Cuál de estos monumentos está en Bilbao? ¿El Museo Guggenheim, el Museo Thyssen o el Museo de Arte Reina Sofía?
El Museo Guggenheim.
El Guggenheim.
Vale, esta también era muy facilita, sí.
Y esta creo que también. ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz? ¿Actriz? Es una de las preguntas. ¿Cantante o guitarrista?
Actriz.
Que alguien diga guitarrista, por Dios.
A lo mejor también, pero de momento solo actriz. ¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y en Canarias? ¿La Semana Santa, los Sanfermines o el Carnaval?
El carnaval.
Muy bien, chicos. Vais ahí, fenomenal. Las respuestas son más sencillas.
Sí, venga.
¿A qué es obligatorio tener el DNI? ¿A los 14, a los 16 o a los 18?
14.
¿A qué edad es obligatorio tener el carné? ¿14, 16 o 18? 16. 14.
Sí.
Ahí ha habido un fallo. ¿Cómo vamos de tiempo, Eli?
Pues me queda, venga, una más.
Una más. ¿Cuál de las siguientes familias es una familia numerosa en España? ¿Una pareja con tres hijos, una pareja de un hijo o una pareja de dos hijos?
Una pareja con tres hijos.
Una pareja con tres hijos.
¿La familia numerosa en España con tres hijos, con uno o con dos?
Tres.
Con tres. Esa también es correcta.
Oye, pues yo creo que los tres han pasado el test de españolidad, ¿eh?
Sí,
vamos, perfectamente.
17
¿cuántas?
Preguntas.
17. A las personas que se presentan al examen se les hacen 25 y tienen que tener 15. Oye, que fíjate que estaba pensando, claro, es que para nosotros hay algunas que son muy... El Guggenheim, pues hombre...
Claro. Todo,
pero claro, alguien que viene de Senegal, pues a lo mejor lo tiene un poco perdido, aunque es verdad que las personas que optan a la nacionalidad española llevan tiempo en nuestro país viviendo, ¿no?
Pero... Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, hay otras también preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se denomina al telediario de Televisión Española de las 9 de la noche? Pues uno tiene que haber visto la televisión.
A ver, venga, esa para Eugenio.
¿Telenoticias, noticiario o telediario?
Venga, Eugenio.
¿El qué?
¿Cómo se denomina al noticiario de Televisión Española de las 9 de la noche? ¿Telenoticias, noticiario o telediario?
Telediario.
Muy bien. Estos
vale.
Los que ven las noticias.
Sí.
Eli,
Dime. se nos ha explotado la móvil, ¿lo que ha pasado? No, ahí estás, aquí estamos. Vale, vale.
Tanto dime. Mover el cable que se ha mareado. Ya. Que digo que este test lo ha elaborado el Instituto Cervantes, ¿vale? Es como una especie de carnet de conducir. Nos dan un manual con 300 preguntas que son las que pueden tocar cada mes. Para los que se presenten, son 25 las que se seleccionan, así que tenemos tiempo también, si compramos ese manual, de aprender todas las preguntas y bueno, y practicarlos con este test.
Bueno, nosotros hemos querido probar si los españoles pasaríamos el test de españolidad, y por lo menos Eugenio, Sonia y Antonio lo hubiesen pasado divinamente.
Muchísimas
podemos hacer el juego nosotros, porque a través de internet están esas 300 preguntas. Puede ser divertido, ¿no? Hacerlo cada uno, a ver si estamos en disposición de ser españoles o no. Gloria,
sí,
que te marchas corriendo a otro lado.
Sí, me voy a la Sala Galileo Galilei. 30 años ya de existencia con muchos músicos que van a festejarlo por todo lo alto en el mes de noviembre.
Envíanos a la azafata, a Clara, que ha estado ahí controlando.
Venga,
oye, vale. Dales un abrazo a Eugenio, a Sonia y a Antonio por haberse prestado voluntarios.
Venga, muchísimas gracias a estos tres ciudadanos. Clara, gracias a ti también por llevar el recuento. Hasta luego.
Hasta luego. Llegan las noticias.